En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Seguimos aquí en el Mediodía COPE contando historias y noticias y toca ahora el turno de detallarles en este espacio del espejo que ahora abrimos todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Lo hacemos en este viernes 17 de noviembre, festividad de Santa Isabel de Hungría. Soy Álvaro Tajadura y con el equipo que me acompaña repasaremos en los próximos minutos toda la actualidad de nuestra diócesis burgalesa. Saludamos en primer lugar a José María Sanz. ¿Qué tal, José María?
Buenos días, Álvaro.
Él nos resume ahora los titulares que abordaremos en nuestra sección informativa.
Son muchas las noticias que nos ha dejado esta semana. Acompañaremos a la Cruz de Lampedusa, que estos días ha estado recorriendo la diócesis. También estaremos en el seminario, que ha celebrado su fiesta del reservado. Hablaremos también de nuestra catedral, ya que se han catalogado nuevos documentos de la Capilla del Condestable y del Encuentro Nacional de Delegados de Pastoral Universitaria que se está celebrando estos días en Burgos. No serán las únicas noticias. En breve las repasamos todas.
Gracias, José María. Y como cada semana también nos acompaña Miguel Ángel Delgado. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Buenos días.
Buenos días. Él nos abre ahora el apetito adelantándonos los actos que propone la diócesis para los próximos días y que después analizaremos en nuestra sección de agenda.
Sin duda alguna, la jornada diocesana de pastoral de mañana sábado en Gamonal será el acontecimiento estrella de la semana, aunque el calendario también nos ofrece la oración joven o la celebración de la Virgen del Quinche. Después repasamos estas y otras citas.
Y también les adelantamos a todos ustedes que en nuestro espacio final, en nuestro espacio de entrevista, hoy charlaremos con Diego Pereda, el responsable de comunicación de Cáritas Burgos, con quien conoceremos en qué consiste la Jornada Mundial de los Pobres que celebraremos ya este próximo domingo por iniciativa del Papa Francisco. Así que, como ven, el espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Esta semana han pasado muchas cosas y nos hemos permitido el lujo de resumírselas así para que ustedes las conozcan. Miramos por el espejo retrovisor. Burgos acoge el Encuentro Nacional de Pastoral Universitaria.
Bajo el lema La Pastoral Universitaria ante los nuevos retos, en las jornadas participan el obispo de Lugo, don Alfonso Carrasco Rouco, el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert Ucín, y Guy Real Tibiers, secretario de la Fundación Gravissimum Educationis de la Congregación para la Educación Católica, entre otros ponentes. Don Fidel Herrae dio ayer la bienvenida a los participantes y esta mañana ha celebrado con ellos la Eucaristía. El objetivo del encuentro es descubrir si la universidad se está adaptando a los nuevos tiempos y cómo la pastoral puede servir a lograr este objetivo. Raquel Pérez es la directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades.
Y bueno, pues estamos ahí viendo si realmente la universidad hoy es generadora de cultura en nuestras sociedades, cuál es el papel de la universidad respecto al empleo, respecto a nuevas necesidades sociales, nuevas profesiones, qué tipo de persona está formando ahora mismo la universidad, nos está preparando para un mundo donde se va imponiendo las tecnologías, la robótica, etcétera.
La Cruz de Lampedusa recorre la diócesis.
Está realizada con maderas de las barcazas que han naufragado frente a las costas de esta isla italiana, llevando al fondo del Mediterráneo a miles de inmigrantes. Por deseo expreso del Papa, la Cruz está recorriendo el mundo y durante esta semana realiza un viaje por toda la geografía burgalesa. El pasado lunes participaba en la concentración de círculos de silencio en la capital. También ha podido verse en la catedral y las parroquias de San José Obrero, San Martín de Porres, en las Clarisas y en el Colegio de los Jesuitas. Además, la Cruz ha viajado hasta Miranda de Ebro, donde participó en otro círculo de silencio, y Aranda de Duero. Este fin de semana participará en las Jornadas Diocesanas de Pastoral y el domingo se trasladará a Sala de los Infantes. Hilda Bizarro es la delegada diocesana de Pastoral de Migraciones.
Pero hemos caído en la globalización de la indiferencia y creo que esto hace que no sintamos lo que el hermano nuestro sufre. La desigualdad entre ricos y pobres se va ampliando. Lo que no es evidente, ¿no? Es una brecha que se va ensanchando en nuestro corazón también. En nuestro corazón satisfecho, en nuestro corazón que tiene todas las cosas completas, que creemos que está todo ya solucionado. Pero nos olvidamos del corazón herido del hermano pobre. Por eso es que yo creo que esta cruz nos hace tomar conciencia de eso, del hermano que sufre, del hermano que está al lado nuestro y que no nos damos cuenta.
Concluye la catalogación e informatización de los documentos de la Capilla de los Condestables de la Catedral.
Ha llevado 2 años de trabajo y se inscribe dentro del proyecto que desde 1994 está llevando a cabo el Cabildo con la Fundación Caja Círculo. Ello ha permitido la catalogación y digitalización de casi 200.000 documentos que los investigadores pueden consultar en Internet. Ahora prosigue el trabajo de catalogación con los documentos de la Capilla de Santa Ana. El trabajo realizado en la del Condestable recoge documentos desde 1418 a 1963 que corresponden a la vida de esta capilla, así como la de sus mecenas y protagonistas, los duques de Frías, sus patronos, artistas, culto y administración. Así lo explica Matías Vicario, el archivero de la catedral.
Son 7.193 los documentos catalogados desde 1418 hasta 1963, correspondientes a bulas de papas, privilegios reales, testamentos, pleitos, fundación de capellanías, inventarios de alhajas, que nos indican el gran tesoro que poseían los condestables.
El seminario celebra la fiesta eucarística del reservado.
Con ella recordaron el pasado domingo la primera vez que el Santísimo Sacramento quedó reservado en la capilla del Centro de Estudios después de celebrarse la primera misa hace ahora 119 años. La jornada repitió los eventos comunes a esta celebración y que se repiten año tras año. El arzobispo don Fidel Herráez presidió por la mañana la celebración de la Eucaristía y por la tarde el rezo de vísperas en el que predicó el vicario general Fernando García Cadiñanos. Tras la liturgia vespertina tuvo lugar la procesión con el Santísimo por los pasillos del seminario. Francisco Javier Valdivieso es su rector.
Pues un año más la fiesta del seminario es algo muy entrañable para los seminaristas, porque se prepara con mucho cariño todo lo referente al monumento del reservado, la alfombra de serrín, y luego también es un día de fiesta de familia grande porque vienen pues todos los antiguos seminaristas, familiares, amigos del seminario, que nos hacen sentir una gran familia en esta diócesis que ya se dispone el año que viene a celebrar los 120 años de la presencia del Señor entre nosotros.
La diócesis cuenta con 16 nuevos beatos.
Pertenecen todos ellos a la familia vicenciana y fueron beatificados el pasado sábado en una ceremonia presidida por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos de la Santa Sede. En la Eucaristía, que se celebró en el Palacio de Vista Alegre de Madrid, participó también el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez.
Y de un pastor nos vamos a otro, y es que el burgalés Jesús Ruiz Molina fue consagrado obispo el pasado domingo,
convirtiéndose así en auxiliar de Bangassou en la República Centroafricana. Ruiz Molina acompañará así el trabajo de otro obispo español, Juan José Aguirre, en una diócesis que tiene que hacer frente día y noche al continuo terrorismo islámico y que ha llenado su catedral de miles de refugiados musulmanes que huyen de sus garras.
Y finalizamos este repaso a la actualidad hablando de varios jóvenes que han dado su paso a la militancia en la JOC.
El pasado sábado, Patricia, Maite y Jorge celebraron su paso a la militancia en la Juventud Obrera Cristiana de Burgos. De esta manera, estos jóvenes comprometen su vida a la transformación de la sociedad, a la construcción del reino de Dios y a la lucha por la dignidad de cada joven trabajador. Además, el martes, varios de los responsables de la JOC visitaron al arzobispo. Con él dialogaron sobre las dificultades que el mundo obrero presenta para la juventud.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850, son especialistas en artículos religiosos, en restauración, en imaginería, también regalos. Su trato cercano y su peculiar tienda hacen de la Villa de Madrid un lugar único en Burgos. La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón, desde 1850.
Abrimos ya nuestra sección de números, ya saben, datos, cifras, porcentajes y fechas que tienen que ver con la vida de nuestra Iglesia diocesana. Miguel Ángel Delgado nos anota ya el número de esta semana.
La cifra que traigo hoy es 1917, es el año en que las religiosas trinitarias se establecieron. después de habitar en varios monasterios y conventos, en el actual monasterio de la Plaza de Santa Teresa, el pasado miércoles, se cumplieron 100 años de este emplazamiento.
Y como nos dices, pues, las religiosas han recorrido varios lugares dentro de la ciudad de Burgos.
La fundación en la ciudad data del año 1320. Primero la comunidad se instaló en la calle La Puebla, luego residió en el actual edificio de correos de la calle San Pablo, hasta que obligadas a abandonar el inmueble por la invasión de los franceses, retornan a la calle de La Puebla en 1814 y poco tiempo después a una casa cercana al solar del antiguo convento. Finalmente ocuparon el monasterio restaurado el 30 de agosto del año 1829.
Y sin embargo la historia volvería a moverlas de este lugar.
El 14 de noviembre de 1868 la comunidad tendrá que volver a salir como consecuencia de la revolución y destronamiento de Isabel II, hija de Fernando VII, y esto por espacio de 7 años en los que moraron en el convento de las Madres Bernardas. El 13 de noviembre de 1875 volvieron al convento de la calle San Pablo, propiedad de las Trinitarias durante 4 siglos, y habitaron en él hasta el año 1917, en que se construyó el convento en su nuevo y definitivo emplazamiento junto a las carmelitas descalzas de la Plaza de Santa Teresa.
Pues sí que han recorrido la ciudad, y ahora que ya están establecidas, ¿qué hacen estas religiosas? ¿A qué se dedican los y las trinitarias?
Los miembros de la familia trinitaria proclaman la verdadera libertad para los que carecen de ella, promueven la dignidad de los pobres y oprimidos, acogen a los refugiados, emigrantes y transeúntes, ayudan a los más necesitados, anuncian el Evangelio en tierras de misión, son solidarios con los perseguidos a causa de su compromiso con el Evangelio y ejercen el ministerio pastoral según la índole propia de su carisma.
Pues casi nada su labor. Ahí está el dato de esta semana, 1917, el año en que las religiosas trinitarias se establecieron en su actual monasterio de la Plaza de Santa Teresa. Ahí va nuestra felicitación por este centenario. Gracias, Miguel Ángel. La próxima semana te esperamos, ya sabes, con una nueva cifra. Ahora todos ustedes estén atentos porque repasamos el calendario diocesano.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Iglesia burgalesa está viva y son numerosos los actos a los que nos convoca a participar y de los que nosotros, como cada semana, pasamos a dar más detalles. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Misa de Acción de Gracias.
Será por los 16 mártires burgaleses que fueron beatificados el pasado sábado, como ya hemos informado antes. La Eucaristía tendrá lugar a las 5 de esta tarde en la Iglesia del Carmen de Burgos y estará presidida por el obispo emérito de Jaén y burgalés, don Ramón del Hoyo.
Esta noche los jóvenes tienen una nueva cita de oración.
Será a las 10 de esta noche en la parroquia de San Julián Obispo. En la oración estará presente la cruz de Lampedusa, de la que ya hemos hablado. Una cruz que el domingo estará en Sala de los Infantes y el lunes y el martes podrá verse de nuevo en la catedral. Será entonces cuando viaje hasta Canarias.
Y hablamos ahora del que es sin duda el acontecimiento diocesano de esta semana.
Nos referimos al Encuentro Diocesano de Pastoral, que tendrá como escenario mañana las parroquias del arciprestazgo de Gamonal. Los actos comenzarán a las 10:30 de la mañana con la oración y reflexión del arzobispo don Fidel Herráez. Seguidamente se presentarán varios testimonios sobre el diaconado permanente, el nuevo arciprestazgo de Merindades y el trabajo con jóvenes en el arciprestazgo de Amaya.
Los participantes podrán conocer a continuación diversas experiencias pastorales que se llevan a cabo en el arciprestazgo de Gamonal. El encuentro concluirá con una misa presidida por el arzobispo a las 5 de la tarde, seguida de un gesto público en las inmediaciones de la parroquia de Fátima, actos en los que estará presente también la cruz de Lampedusa.
Mañana sábado se celebra además la fiesta de la Virgen del Quinche.
La comunidad ecuatoriana rinde homenaje a Nuestra Señora de la Presentación del Quinche, cuya fiesta se celebra el 21 de noviembre y lo hará con una Eucaristía seguida de procesión. Los actos se desarrollarán en la parroquia de San Pablo Apóstol a partir de las 12 del mediodía.
fin de semana de encuentro matrimonial.
Es una iniciativa que ayuda a centrarse en las relaciones de pareja o de consagrado, a través de presentaciones vivenciales y de herramientas sencillas que fomentan el diálogo. Se persigue que los participantes revivan su ilusión y compromiso. El evento se desarrollará desde hoy hasta el domingo en el Monasterio de las Madres Benedictinas de Palacios de Benavent.
Y concluimos este repaso al calendario diocesano hablando de evangelización.
La Delegación de Infancia y Juventud pone en marcha un curso de evangelización para jóvenes de entre 19 y 30 años. Se desarrollará los días 24, 25 y 26 de noviembre en régimen de convivencia en el Monasterio de las Clarisas de Vivar del Cid. En el curso, los jóvenes aprenderán sobre el estilo evangelizador de Jesús con el objetivo de ser ellos mismos quienes evangelicen a otros jóvenes. Así lograrán despertar en los propios jóvenes y en los miembros de las parroquias que la misión del bautizado es anunciar a Jesús. Los interesados en participar pueden inscribirse en la web de lejuburgos.org.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos así a los últimos minutos de nuestro programa. Hoy, como ya les hemos anunciado, nos acompaña Diego Pereda, es el responsable de comunicación y sensibilización de Cáritas Burgos. Pero antes de charlar con él, José María Sanz nos lo presenta.
Nacido en Miranda de Ebro en 1983, cuenta por tanto con 34 años. Es el cuarto de siete hermanos, dos de ellos sacerdotes. Obtuvo la licenciatura en periodismo en la Universidad de Navarra, donde conoció a la que hoy es su mujer, con la que se casó en 2015, y tienen dos hijos de un año y medio y cinco meses. Diego Pereda es el actual responsable de comunicación y de voluntariado de Cáritas Diocesana de Burgos. Le gusta la literatura, de hecho fue durante dos semanas alumno de la licenciatura en literatura comparada de la Complutense, hasta que, asegura, se impuso el sentido común y volvió al periodismo. Ahora colabora en una editorial como traductor, lector y asesor. También le gusta el cine y está interesado en la política. Hoy viene al Espejo para hablarnos de la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos por primera vez el próximo domingo por deseo del Papa Francisco.
Pues muy buenos días, Diego.
Buenos días a todos.
Gracias por compartir estos minutos en los micrófonos de COPE Burgos. Diego, el calendario viene salpicado ya de citas que tienen relación con la caridad en la Iglesia. Celebramos el Día del Corpus, el Día de Cáritas, el Jueves Santo, las colectas de Navidad a favor de Cáritas, la Jornada de las Personas sin Hogar. ¿Por qué ahora otra fecha en el calendario? ¿Qué añade esta celebración a las demás?
Bueno, pues el propio Papa Francisco, cuando convocó esta jornada, en la introducción al mensaje que emitió para todos los cristianos, él mismo planteaba esta cuestión y decía, bueno, ya hay muchas jornadas, ya hay muchos días, y casi parecía que como que pedía disculpas por convocar una nueva y además con relativamente poco tiempo. Pero bueno, pues la sensación que da es que el Papa ha querido recuperar la centralidad de los pobres en la Iglesia, que es un tema pues que ha estado siempre presente, pero que yo creo que él ha querido retomar con especial fuerza.
Sí, porque sin duda, como dices, los pobres están en el corazón del Papa Francisco, no hay más que verlo, más que ver sus actitudes, pero ¿están también los pobres presentes en el corazón de los católicos?
Bueno, evidentemente no se puede hablar por todos los católicos, pero sí que es verdad y en el mensaje y en los sucesivos mensajes del Papa yo creo que resuena con mucha fuerza, porque aparte de este mensaje yo creo que tendríamos que volver la mirada hacia Evangelii Gaudium, donde él, bueno, pues ya desde el inicio de su pontificado habla de esto. Es verdad que la Iglesia pues es muy probable que necesite hacer una cierta reflexión y una cierta conversión en este sentido. Y lógicamente dentro de la Iglesia pues todos los católicos tendríamos que mirar hacia adentro y preguntarnos si esto es así.
Sí, porque quizás muchos católicos cuando ven a un pobre por la calle o alguien que tiene necesidad, lo que le sale inmediatamente o no sale es vaya usted a Cáritas, ¿no? Como que Cáritas es una delegación de la Iglesia que se encarga de las pobres sin caer en la cuenta de que la dimensión de la caridad es algo que tienen que vivir los propios cristianos.
Claro, eso está bien señalado, porque realmente cuando decimos que los pobres tienen que tener centralidad en la Iglesia, lo que estamos diciendo en realidad también es que tienen que tener centralidad en la vida de los católicos. Entonces, si es cierto que, bueno, ahora mismo, pues tal y como está diseñada la sociedad, que está muy estratificada, pues lo lógico es que una persona habitualmente se relacione con otros que, bueno, pues que son un poco de su misma clase social, diríamos en términos sociológicos, pero sin embargo en el día a día, cotidianamente, cuando salimos a la calle, pues nos encontramos con muchas personas, bueno, pues de las que sabemos que tienen pocos recursos. Entonces, tal y como dices tú, pues lo más fácil es decir, bueno, pues vete a Cáritas, vete a los servicios sociales, vete a la Cruz Roja, que esa es una solución y realmente, pues, Cáritas y otras instituciones, pues siempre hemos estado, por ejemplo, en contra de la limosna, se han hecho campañas y yo creo que eso ya está asumido, pero es verdad que ese mensaje que trasladamos de decir vete a Cáritas puede ser también una forma de quitárnoslos de encima. Y realmente lo que nos está pidiendo el Papa es que tengamos a los pobres cerca de nuestro corazón, pero además no a los pobres en genérico, políticamente, sociológicamente, que también, sino al pobre concreto, a la persona necesitada con la que nos encontramos por la calle, que muchas veces lo que más echa en falta, además de los recursos materiales, es la mirada. Yo, por mi trabajo, bueno, pues hablo con personas, por ejemplo, con personas sin hogar, y una de las cosas que te repiten constantemente es que en las épocas en las que han estado en la calle, lo que más echaban de menos era la mirada de las personas. Lo que más les dolía es que las personas pasasen a su lado y ni siquiera se parasen a mirarlo o incluso que les rehuyesen.
¿Y a qué crees que se debe en esta sociedad esa indiferencia o incluso también dentro de la Iglesia esa indiferencia hacia los pobres? ¿Por qué intentamos apartarlos? ¿Son un problema?
Bueno, yo creo que este sentimiento tiene muchos motivos. Hace poco se publicó una obra muy interesante que yo creo que ha empezado a difundir un concepto que es el de aporofobia, que es el rechazo al pobre. Pero entre las muchas causas, a mí me gustaría señalar una y que la gente también, pues bueno, lo reflexionase un poco. Y es que en ocasiones, pues desde los medios de comunicación, desde la gente que ocupa, bueno, pues tribunas públicas, se señala a los pobres como responsables y culpables de la situación en la que están. Entonces esto, queramos o no, se traslada a toda la sociedad. Entonces, a veces cuando vemos a un pobre por la calle, a una persona que nos pide, a alguien necesitado, lo que tendemos a pensar inconscientemente es, bueno, algo habrá hecho. Si está en esa situación, y por ejemplo de ahí que viene, pues vincular pobreza con adicciones, bueno, lo que se hace es culpabilizar a la víctima. Finalmente el pobre, por supuesto, tiene su parte de responsabilidad, pero es en definitiva una víctima. Y esto el Papa yo creo que lo ha señalado muy claramente también cuando habla de la cultura del descarte.
Sí, a veces cuando hablamos de pobres, muchos restringen su mirada al mendigo, al sin techo, pero realmente en esta sociedad en la que vivimos hay muchas más clases de pobreza.
Claro, la pobreza, hay que tener en cuenta que la pobreza es un concepto relativo. Es evidente y muchas veces las personas que bueno, que tienen interés en defender el statu quo y cómo están y decir que la sociedad no está tan mal, dicen, bueno, pero en España nadie se muere de hambre, en Burgos nadie se muere de hambre. Y a mí a veces, bueno, pues tengo la reacción de decir, bueno, faltaría más que la gente en España o la gente en Burgos se estuviese muriendo de hambre, por supuesto que no, pero un dato que nos puede hacer también reflexionar. Hablabas de las personas sin hogar. El otro día un compañero que trabaja en este área me dijo, una persona sin hogar tiene una esperanza de vida que es 15 años menor que una persona que nosotros denominamos normalizada. Claro, si eso no es morirse por no tener recursos, pues entonces, ¿qué es? Entonces, y es verdad, y también consecuencia de la sociedad en la que vivimos, que la pobreza ahora ha adoptado muchas formas. Nosotros hablamos más de procesos de exclusión. Entonces, esta exclusión, claro, finalmente uno empieza a mirar y analiza un poco hasta dónde llega la exclusión y se da cuenta de que excluyendo, la sociedad al final la van a formar 4 o 5. Porque excluimos a las personas necesitadas, excluimos, por ejemplo, a los trabajadores pobres, las mujeres, la feminización de la pobreza, las mujeres sufren unas tasas mucho más altas de exclusión, Excluimos a los refugiados, excluimos a las personas que tienen otra religión, excluimos a las personas mayores que están solas. Entonces, claro, uno empieza a descartar la cultura del descarte, de la que habla mucho el Papa, y dice, bueno, es que descartas tanto que al final te quedas, pues si hablamos de cartas, con el as de oros, ¿no? Con el que brilla y con el que tiene mucho éxito.
Uh-huh. Además de todos esos tipos de pobreza, una pobreza también que considera la Iglesia es la falta de Dios, ¿no? ¿La Iglesia también evangeliza a los pobres o simplemente se conforma con ayudarles materialmente?
Pues yo creo que hay la Iglesia y especialmente las personas que estamos liberadas para hacer una atención más directa a los más necesitados, sí que tenemos que hacer una reflexión bastante profunda, porque ahí se ha dado una confusión entre el pensar que basta con el ejemplo y no evangelizar. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos deberes por delante.
Pues ahí está esa propuesta. Gracias, Diego. Se nos acaba el tiempo. Les recordamos a todos ustedes que este domingo tienen una nueva cita con la información diocesana, eso de las 10:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia, este domingo que vamos a celebrar esta primera jornada mundial de los pobres de la que nos ha hablado Diego. Les dejamos ahora con Pilar Cisneros y Antonio Herraez en el Mediodía Cope. Seguimos escuchando historias, noticias. Nosotros nos despedimos. Que pasen buena tarde y sean felices.